Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 15 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Los Lobos derrotaron 2-1 al Chelsea allá en Inglaterra. El equipo del mexicano Raúl Jiménez, que se está recuperando tras la fractura de cráneo sufrida recientemente. Y en partido adelantado de la jornada 19, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao inician hostilidades allá en el fútbol español. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Qué gusto escucharte, igual que a John. Aquí estamos también para platicar de lo que dejó un Monday Night Football que es el más espectacular de la actual temporada. Se decidió hasta la última jugada y yo me quedo con la imagen de Lamar Jackson regresando del vestidor. Tuvo que ingresar al mismo para tratarle un tema que traía de calambres al inicio del cuarto. Entra el quarterback suplente, se lesiona el quarterback suplente, casi al mismo tiempo sale Lamar para los 2 minutos finales del vestidor. Su primer pase es de anotación. Un juego alucinante el Monday Night de anoche.
Perfecto, Ciro, ya estaremos escuchando sus comentarios. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Yo me quedo con todos esos aficionados que ayer tenían a al equipo de Cleveland más 3 puntos y la última jugada que intentaron los cafés acabó en safety y le dio otros 2 puntos al equipo de los Ravens. Entonces se movieron millones de dólares en el mundo porque cubrió con eso la línea el equipo de Baltimore. Y estos nombres que a mí siempre me cuestan trabajo, Ciro y Beto, Giannis Hugo Antetokounmpo, mejor conocido como Giannis, de los Milwaukee Bucks, le acaban de dar como 230 millones de dólares para quedarse los próximos 5 años con los Milwaukee Bucks. Giannis Hugo Antetokounmpo, o algo así, no. Ciro.
Giannis Antetokounmpo.
Ese mero, gracias.
Oye, hablando de nombres, ¿no les parece que faltaron algunos en el equipo de ensueño del Balón de Oro? De los 11 mejores de la historia de France Football, sí. Por lo menos yo creo que Zidane y Cruyff necesitaban o merecían estar dentro de los mejores jugadores de la historia.
Sí, a mí Cruyff, ¿sabes sí. qué es lo que más me cae de peso de estas listas? Por ejemplo, que no esté Cruyff me parece pues aberrante, pero también que quieran para priorizar mediocampistas y atacantes poner una línea de 3 defensores y sí. ¿Y qué diablos hace ahí Cafú?
Y atiborrar, ¿no? De medios de atacantes.
Defensores. Sí. Ok, yo entiendo sí. lo de Beckenbauer. Cafú fue un estupendo lateral derecho en una línea de 4. Creo que está Paolo Maldini también ahí, ¿no? Maldini, sí, pero por el lateral también en una línea de 4. Entonces, esas son las incongruencias que me caen más de peso, ¿no?
Sí, son medio rancheras los parados tácticos imaginarios para poder meter a tanta gente, porque realmente yo creo que hay jugadores, Ronaldinho mismo, John, pudiera estar dentro de esta lista, pero particularmente como ya apunta Ciro, creo que Cruyff es la ausencia más notoria en esta lista, donde hay jugadores como Maradona, Pelé, Xavi Hernández, Lothar Matthäus, Yacine, que fue un portero legendario, pero en un fútbol rudimentario.
Lo que es increíble, como una encuesta de un periódico que empezó así muy muy chiquita, muy local, se volvió lo que es, ¿no? Para France Football, ¿no? Es increíble lo que han logrado con algo que empezó tan regional, la verdad.
Sí, y entre los atacantes, Ciro, están Messi, desde luego, Cristiano y Ronaldo, los mejores delanteros, y desde luego Ronaldo como el mejor delantero centro, aunque también esto se puede discutir, pero yo creo que ha dado lugar a mucha polémica esta lista de France Football.
Sí, hay una lista B donde también creo que aparecen algunos nombres que tienen todos los argumentos para poderse meter entre los principales. Sí, exacto. A mí, por ejemplo, Xavi tampoco me parece como para estar en ese equipo A de los 11 mejores, ¿no? Siendo un fenómeno, no es que no me haya gustado, ¿no? Pero bueno, en fin, se presta para esto y para que tenga resonancia mundial.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Jesús Martínez Murguía, el presidente del equipo de León. Chucho, te saludamos. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, un abrazo a los tres, muy bien, gracias a Dios.
Igualmente, Chucho, muchas felicidades. A diferencia de liguillas anteriores, el León, ¿qué hizo mejor para ahora sí resultar campeón?
Pues ganar, yo creo, Beto, como dices, afortunadamente pudimos levantar el título. A lo mejor no fue lo más vistoso como fue durante toda la campaña, pero las finales hay que ganarlas, y yo creo que aprendimos de los errores que habíamos cometido, y yo creo que es algo muy merecido porque llevamos 2 años con un proyecto llevándolo de la mejor manera, y me da mucho gusto por toda la gente que forma parte del Club León, Heriberto.
Jesús, qué gusto saludarte, enhorabuena, felicidades por este título que ya llevaba mereciendo el León desde hace algún rato. COVID, ingresos reducidos, aquel asunto con el estadio No Camp, descríbeme el calibre de las adversidades que tuvieron que sortear desde la directiva que tú encabezas para este torneo que concluye con el resultado favorable.
Sí, increíble, ¿no, Ciro? Me da mucho gusto saludarte. Lo que mencionas es muy claro, ha sido un año bastante difícil para todos. Qué padre poder darle esta alegría a la gente que ha pasado momentos muy complicados. Así que significa muchísimo esta estrella, esta octava, este torneo, por toda la gente que le va al León y también por la gente que le gusta el fútbol. Realmente es algo muy especial. Es un título que nos vamos a acordar en muchos años, lo que nos costó, lo que lo trabajamos, lo que lo buscamos. Y esto es para toda la gente que se fue y por todas las familias que están pasando momentos complicados. Así que esto es algo de alegría para nosotros y nos tiene muy contentos, sin duda alguna.
¿Cuál dirías de esas tres primeras ideas que me vienen a la mente, COVID, ingresos reducidos, lo del estadio, que fue la más pesada de resolver?
Obviamente no tener la gente, porque el fútbol es entretenimiento, es tener a tu afición. Yo creo que esa es la que más nos pegó, porque no es fácil, ya no estamos acostumbrando a jugar sin gente, pero es algo que no debería de suceder. Obviamente todas te pegan, pero yo creo que esa fue la más importante, en lo anímico, el tener a tu afición siempre en el estadio es lo más bonito, para eso es el fútbol, ¿no? Para nuestra gente.
Jesús, John, te mando un abrazo, te felicito, fue muy emotivo ayer que hablábamos con Nacho, con Montes, pero yo te quería preguntar, cuando ya estuviste tranquilo, te pudiste sentar, te serviste una cerveza, no sé, una cuba, un tequila, y te tomaste algo y te empiezas a relajar, Jesús, ¿qué fue lo primero que vino por tu mente?
Fue una gran felicidad, John, te mando un fuerte abrazo. Sí, ayer estuvimos festejando, ya que llegas a casa, como dices, te sirves una cubita por ahí, tratas de calmar, de pensar muy bien las cosas, y realmente los sentimientos son encontrados. Es mucha mucha alegría, porque sabes que fue un trabajo que lo hicimos en conjunto, así que realmente, como lo mencionaba anteriormente, el día de mañana que recordemos este año tan complicado, el 2020, vamos a recordar que León dio una alegría a esta afición, así que realmente fue muchos sentimientos encontrados, John. La verdad que sí me quebré por toda la gente, por todo lo que hemos vivido, y la verdad que tengo mucha felicidad de entregarle esto a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, que siempre han apoyado, han creído en mí y siempre me han apoyado.
El día de ayer Luis Montes comenta aquí en el programa que sus hijos, que su familia le está pidiendo de regresar a la selección mexicana. Yo lo dije y él lo confirmó ayer, él sentía que iba a la selección, andaba bien, y aunque andaba bien, no lo ponían a jugar. Lo importante, Jesús, dejemos que sea jugador de León, que Luis Montes regrese a la selección y aporte ese fútbol que estamos viendo a nivel de clubes, a nivel de selección.
Sí, yo creo que sí, John. Es claro que la calidad del Chapo está mejor que hace 10 años. Le digo al enano que empezó a cuidar ahorita más, y todavía le hicimos un contrato de 2 años y medio, así que ahora me toca respaldarlo, la decisión que él decida. Mira, fíjate que yo no sabía del tema, si es que algún día regresa, yo creo que puede ser muy positivo, que pueda ayudar, ¿no? Porque es un gran jugador, es un gran mexicano, y ojalá el día de mañana regrese, ¿por qué no? Si está a un gran nivel, y ojalá puedan ahí limar esas perezas que tuvo con el técnico, con la gente de ahí, ¿no?
Jesús, a pesar del título, ¿hubo pérdidas económicas por la pandemia?
Sí, sin duda, Heriberto, hay que decir las cosas como son. Yo creo que todos los clubes al no tener afición, al no tener varias situaciones que han pasado, pues se nos vino muy complicado. Afortunadamente pudimos salir adelante, pero sí te puedo decir que estamos pasando momentos difíciles, Edgar.
¿Cómo comparas la felicidad de casarte con la de ser campeón del fútbol mexicano?
Pues, fíjate, sí, la verdad que ha sido un gran año.
No se pregunta.
Cuidado, cuidado.
Sí, no, espero que no me estén escuchando. Pero no, la verdad, dos grandes alegrías, ¿no? Qué año para mí en lo personal. Estoy bastante contento y sobre todo que le podemos dar el título, pero vaya que las dos cosas son buenas, ¿eh?
Ya lo creo. ¿Estás bien de salud, Chucho? Que se te oye muy mormado.
Sí, me siento un poco mal, pero como te digo, es que son muchas emociones, pero sí, andamos bien, Beto.
Qué bueno.
Chucho, te pregunto por Nacho Ambriz, ¿por cuánto tiempo lo tienes firmado y por cuánto tiempo te gustaría que estuviera en el equipo?
Mucho tiempo, Ciro. Mira, a él le quedan 6 meses de contrato, me voy a reunir con él a las 6 de la tarde para ya ver lo que viene para el equipo. Hace algunos meses le demostramos el interés de hacer una renovación. Nos pusimos solamente a trabajar lo que iba a ser el campeonato. Me dijo, hablemos después, hay que enfocarnos en ser campeones y después nos sentamos. Así que te puedo decir que voy a platicar con él al rato, y obviamente siempre es un tipo que ha tenido un gran liderazgo y que ha hecho grandes cosas, y ojalá pueda estar aquí otros 2-3 años más, porque sabemos que su sueño es ir a Europa y o tener alguna selección. Eso algún día lo va a lograr porque lo ha demostrado, pero siempre tener líderes como él en un club y aparte ser un gran mexicano, esperemos que se quede un rato más.
Jesús, yo te quería preguntar, la semana pasada hablamos en el programa con la llegada de Mikel Arriola y el tratar de meter dólares en la caja registradora de los equipos. ¿Qué opinas de todo esto, de este proyecto de la Liga Premier, de empezar quizás con 8 equipos mexicanos, 8 del MLS, vender los derechos a uno, el empezar a interactuar y que ambos mercados salgan beneficiados en lo económico?
Me encanta la idea, John. Acabas de decir, yo creo que Mikel ahora junto con Enrique van a trabajar mucho en ese sentido para que los clubes podamos tener a lo mejor un mejor ingreso, que sea una liga más competitiva, para gastar en fuerzas básicas, en infraestructura, en todo lo que es nuestra liga. A mí me encanta la idea que podamos hacer esta fusión con nuestros vecinos, que sabemos que hay mucha afición, muchos paisanos que viven por allá, y sabemos que es un mercado que nos puede traer lo que mencionas, que son dólares, que son para mejorar nuestra liga y nuestros clubes. Así que estoy encantado de que entre Mikel a este nuevo proyecto, y desearle mucho éxito en todas las ideas que trae, ¿no?
¿Qué te dijo tu papá, Chucho, al conseguirse el título el domingo anterior?
Estaba contento, Beto, como te dije, él me dio la oportunidad de dirigir este gran equipo, así que sobre todo en lo personal, como sabemos que hace algunos días él mencionó que se hace, no un lado, se hace un paso, un costado para ser el presidente del grupo, sí. Qué gusto me da entregárselo, porque él fue el que confió en mí, él fue el que me dio esa oportunidad, qué gusto me da entregarle el título en el momento más complicado del grupo, así que estamos muy contentos, y la verdad que es lo máximo para mí, y lo admiro tanto, y es muy emotivo entregarle este título, sin duda.
Me imagino el abrazo que te habrá dado, porque tu papá es de dar abrazos bien fuertes.
Sí.
Te puedo imaginar. Te quiero preguntar, Chucho. Sí. Te quiero preguntar por Nacho González. Ayer platicamos con él. En la primera respuesta te das cuenta que es un tipo con liderazgo serio, que está muy bien amueblado en sus pensamientos, o con la cabeza bien amueblada. Anunció su retiro, conocemos la historia. ¿Piensas que siga formando parte del grupo?
Sin duda, como dices, mira, hablar de Nacho González en lo personal, es un tipo que lleva 11 años dentro de la institución y es un ejemplo en toda la expresión de la palabra. Es un ídolo en León, y como tú dices, es alguien muy preparado, sabe que busca, tiene una gran familia, tiene cosas muy positivas, así que ya me sentaré con él en la semana, y obviamente tener gente como él dentro del club es algo que te viste, que te da mucho, y sobre todo con el cariño que le tiene la gente, así que por supuesto que le ofreceremos algo y ya nos pondremos de acuerdo con él. Espero que no quiera seguir cobrando lo que sigue cobrando, ¿eh?
Exacto. Chucho, muchas gracias por tomar esta llamada. Felicidades y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Heriberto. Un abrazo fuerte, John, Chiro. Hasta luego.
Gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Tú sigue festejando. Vale la pena.
Por supuesto. Por supuesto que vale la pena celebrar este título, porque además reivindica una elemental justicia deportiva. Es decir, el equipo que termina en primer lugar, a final de cuentas, Ciro, John, es el campeón del fútbol mexicano y por si fuera poco, jugando muy bien.
Sí, en un torneo en el que el decimosegundo de la tabla, y no tengo nada en contra del Puebla, llámese como se llame, no creo que un equipo que tiene más derrotas que victorias deba de recibir una siguiente oportunidad, una segunda vuelta para ser campeón. Creo que es muy refrescante, muy positivo que el que fue el mejor durante el semestre termine coronándose. Y bueno, ojalá esa mancuerna de León Ambriz continúe por mucho tiempo, sigue entregándole resultados, y veremos también qué es lo que quiere Nacho, ¿no? Porque es entendible que tenga perspectivas de otro tipo para el futuro, ¿no?
Por supuesto.
Uno pensará que a Nacho le puede caer una oferta muy fuerte.
Seguro,
Y muy fuerte de proyecto en 6 meses, ¿no?
Seguro. Jesús Martínez Borgia.
A ver si le sacamos la sopa en unos minutos, Beto.
Pues sí, porque vamos a volver con él justamente después del corte comercial.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, en la línea, un triunfador en toda la extensión de la palabra. Ignacio Ambriz. Nacho, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Ciro, Heriberto, John, de verdad que muchas gracias por la llamada y todo bien, muchas gracias.
Qué gusto, Nacho, muchísimas felicidades, merecidísimo el título para ti y para todo el equipo de León. ¿Qué tanto se parece este León a la forma en que Nacho Ambriz jugaba al fútbol de manera profesional?
Sí, yo creo que hay mucha diferencia. Heriberto, yo pegaba patadas y tiraba trancazos. Sí que hay diferencia, ¿no? Porque la verdad creo que donde un poco, la otra vez fíjate revisando un poco porque me he obsesionado mucho por la posición de la pelota. Sí vi muchos partidos míos en selección, en Necaxa, pues donde normalmente siempre yo trataba de tocarla mucho, ¿no? Porque yo tenía esa parte de darle calma al equipo, esa parte del pase largo, que bueno, era una de mis cualidades, pero creo que es en donde se identifica mucho y es en el orden, en la concentración, en nunca dar ninguna pelota por perdida, Heriberto.
Nacho, enhorabuena, muchas felicidades de verdad, León llevaba...
Sí, no, muchas rato. Gracias.
Felicidades de verdad, llevaba un buen rato tu equipo siendo el mejor del torneo y ahora finalmente lo logra. La pregunta que te voy a hacer parece sonar igual que la de Beto, pero tiene que ver con otras versiones de tu propio equipo del León en fase final. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia de este León en relación a otros que se quedaron en el camino?
Mira, yo desde rápido trato de decirte, cuando llegamos con Tigres, creo que esa bolita que creció a través de las 12 victorias, de hacer un equipo que daba espectáculo haciendo muchos goles y todo, después creo que en la segunda etapa, cuando nos echa fuera Morelia, nos gana la soberbia, decir que jugando bien y perdonamos mucho para poder liquidar los partidos. Y yo creo que a través de esos pequeños errores el equipo también fue adquiriendo más experiencia, fue adquiriendo más conocimiento de leer los partidos, cuando realmente se tenía que jugar bien, cuando hay veces también que el rival te quitaba la pelota y saber defenderte de la mejor manera. Y yo creo que ese fue el crecimiento de todos y la ilusión y las ganas de que ese era nuestro torneo. Creo que los muchachos así lo entendieron, lo demostraron y creo que somos dignos campeones, ¿sí?
Seguro.
Nacho, John Sotcliffe, un abrazo, me da mucho gusto.
Me da mucho gusto oírte y sí, te mando un abrazo.
Se te veían las imágenes de emoción en la transmisión de la final. Yo ayer me quedo con algo muy importante. Pudimos entrevistar al Chapito Montes y dijo que tú hiciste que nuevamente disfrutaran los entrenamientos, que lo hicieran divertido. ¿Cuál ha sido esa fórmula para que alguien como el Chapo diga, no, ahora hasta disfruto entrenar como antes porque Nacho lo hace divertido? ¿Cuál es esa fórmula, Nacho?
Mira, creo que atrás mío, que muchas veces no se toca tanto el tema de mi cuerpo técnico, John. Yo creo que ellos han sido tipos muy chambeadores, muy capaces, muy profesionales, a donde normalmente con casi el 90% del entrenamiento siempre está la pelota de por medio. Siempre estamos que el jugador que al final es con la que juegas con la pelota y no corriendo alrededor de la cancha, ¿no? Bueno, así me lo entendió el preparador físico y en esa parte que siempre buscamos algo nuevo para que el jugador pues entre un momento no se canse y decir, el martes me toca esto, el miércoles ya sé qué voy a hacer. Entonces, en ese aspecto el cuerpo técnico la verdad que se ha preocupado mucho por cada semana ser diferente y luego, bueno, pues como siempre le digo, chavos, aquí el que no traiga ganas para entrenar, mejor regrese a su casa, porque yo necesito que disfruten, que diviertan, pero dentro de la buena palabra que se divierta, ¿no? Porque después por ahí se puede llegar a un libertinaje que no me gusta, pero que a ellos lo han entendido bien. Yo.
Y también hace unos años aquí en el programa dábamos a conocer que Nacho Ambriz iba a la América y de repente decía, Nacho no tiene el perfil de la América, entonces discutíamos que tiene que tomar mate y tener acento para tenerlo. Yo la pregunta que te hago, Nacho, es ¿qué tan importante es el título del domingo para el entrenador mexicano, el hecho en México, el que crean en el técnico mexicano? ¿Qué tan importante fue ese título el domingo para eso, Nacho?
Mira, yo creo que es una pregunta muy muy buena e interesante, pero donde creo que también ustedes tienen que esta parte de poder resaltar el título, ¿no? Cómo ha sido de Miguel, cómo ha sido de Buse, cómo ha sido de el Flaco Tena, de su hermano, del mismo Javier. Creo que en ese aspecto ustedes también ayudan mucho. Después, ¿qué es importante? Pues sí, es importante porque también saber que el entrenador mexicano es capaz, que el entrenador mexicano cuando hay proyectos interesantes como me lo ofreció la familia Martínez y es de verdad también aplaudirle eso y lo otro yo simplemente yo creo que al final también son satisfacciones personales de poder lograr lo que siempre es importante.
Nacho, nos dijo Jesús Martínez que se va a reunir contigo a las 6:00 p.m.
Sí.
¿Todo en orden para continuar con el León?
No, sí, tengo contrato
hasta
mayo, Heriberto.
Correcto.
Y después la renovación con Lalo Hernández, que es el que me ayuda en dos entradas seguramente se arreglará, pero de verdad no me inquieta, Lalo. Yo creo que todos estamos contentos. El otro día que terminó la final y nos abrazamos, de verdad que hay un gran cariño, un gran respeto que nos tenemos mutuo, tanto Jesús como yo y Rodrigo, que es el otro que está muy cerca de nosotros. Entonces, no, la verdad que estoy muy tranquilo. Es cierto, y se los he comentado a ustedes, que hay una cláusula a donde se habría una posibilidad de poder irme a Europa a una selección que me dieran las facilidades, y sigue existiendo esa cláusula. Pero, Heriberto, como no tengo ninguna de las dos, estoy muy tranquilo.
Perfecto, Nacho. Oye,
bueno, sí. ayer Navarro dijo que te ibas al Bayern Múnich.
¿A al Bayern Múnich, chicos, sí, Navarro.
No, pero sí. No dijo de qué colonia es lo más.
¿De qué liga? Oye, Nacho, si te dieran escoger un mexicano y un extranjero de la liga para el León, ¿a quiénes escogerías?
Ay, buena pregunta, no me vais a sacar el nombre que ando buscando.
Mira, bueno, estamos en confianza, Nacho.
No, mira, bueno, mira, primero, y se los digo abiertamente, al que voy a convencer de que no se retire es a Nacho González. Ese sería, ahora sí que sería el refuerzo mexicano. Me gustaría que se quedara estos 6 meses más, por el doble torneo que tengo, porque realmente hay un cariño y un sentimiento de todo el grupo hacia él, y que yo creo que tengo información a 2 centrales que me gustaría que también él me apoyara para transmitirles esa experiencia, ese amor y ese cariño que le tiene al club. ¿Qué es lo que te podría adelantar del otro? Pues me gustarían algunos que otros, pero bueno, eso ya lo sabrás, querido.
Oye, y demostró que puede seguir jugando, además, Nacho González. Mira, no. Ayer hablábamos, Nacho, con 3 de tus jugadores muy importantes. Navarro decía, a Nacho González lo quiero mucho, es mi compañero de concentración, él hizo mi casa. Montes, no, pues le insistí que él tenía que portar el gafete de capitán, y tú escuchas a Nacho González y tiene don de líder, pero sí. Cuando tú desde el banquillo contemplas semejante hermandad entre tus principales líderes, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo que piensa Ignacio Ambriz cuando ve semejante unión que se provoca?
Mira, Ciro, ahora sí a lo mejor te podría hablar un poco como el líder, ¿no? En que lo que les pedí fueron tres jugadores importantes cuando yo llegué, con los que me senté personalmente, que ellos tenían que transmitir ese cariño, ese amor, ese respeto que le tienen a los colores, al escudo, cómo respetan a la afición, y creo que se volvieron muy importantes, ¿no? Y de verdad que es aplaudir también lo que hace Luis de darle ahí la capitanía, cuando todo el mundo la queremos y nos volvemos egoístas y queremos aparecer en primer plano, pero verlos ayer, el domingo, festejarlos a los dos, pues eso te habla de esa hermandad que ellos también han hecho, que se los he pedido mucho, que primero ya no somos un equipo, que ahora somos una familia, y que eso lo tenemos que demostrar tanto adentro como fuera de la cancha, Ciro, y en eso sí te puedo decir que me siento feliz de que el equipo ha hecho todo esto.
Oye, Nacho, me imagino que ahora sí que Nacho te da mucho, porque él mismo decía que fueran sus primeros 90 minutos en 3 años, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres que te aporte Nacho para alguien que quizás no te puede dar muchos minutos físicamente?
Pero me aporta yo mucho en el vestuario, es un líder, es el que de verdad en los partidos complicados entraba y empezaba a gritar la voz, y yo si algo no dudé nunca fue ponerlo. ¿Por qué? Porque es un tipo que todas las finales que las ha jugado las ha ganado. Entonces necesitaba un tipo líder dentro de la cancha, un tipo que yo de repente digo que ladrara, que mordiera, que contagiara a sus compañeros, y de verdad creo que Nacho lo ha hecho. Entonces es alguien que tú como entrenador buscas dentro de un vestuario para ser un poco ese vocero, ese entrenador que muchas veces a lo mejor no se nota, pero que tanto Nacho como otros jugadores me han ayudado dentro del vestuario.
Sin duda, tu tocayo aporta liderazgo, identidad, solidaridad. Nacho, muchísimas felicidades y gracias como siempre por tomar esta llamada.
Al contrario, la verdad que les mando un fuerte abrazo y simplemente agradecerles esas buenas palabras que dicen de mí.
Al contrario, muy merecidas, Nacho. Feliz Navidad.
Felicidades.
Feliz fin de año, que te vaya muy bien. Fiestas.
Muchas gracias, hasta luego, bye.
Gracias, Nacho. Nacho Ambriz, ahí está, con el título merecidísimo del fútbol mexicano, tras ser superior el León claramente al equipo de los Pumas de la Universidad en el partido del domingo anterior.
Sí, mira, nos tenemos que ir a pausa, pero sí creo que vale la pena recuperar algo de lo que hemos escuchado en estos bloques anteriores, ¿no? Primero con el presidente, luego con el entrenador, pero yo me quedo con eso que dijo de saber cuándo atacar, saber cuándo defender, cómo defender, cuánto contragolpear. León se hizo un equipo más completo, sí. Y esa fue la gran diferencia en esta temporada.
5 entrevistas leonesas entre ayer y hoy.
No nos dijo
aquí
a quién quiere traer, Beto, no le pude sacar la sopa.
Sí, será para la próxima. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo del Real Madrid y el Athletic de Bilbao están 0-0 al minuto 37 de la primera parte. Escudero del equipo del Bilbao fue expulsado al minuto 13 de este partido. 0-0 merengues y bilbaínos el día de hoy en este partido del fútbol de España. Y seguimos a leonados, porque ahora tenemos a León Lecanda. León, gusto en saludarte. Adelante.
No, bueno. Beto, ¿cómo estás? Saludos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul todavía no ha podido entrenar en Orlando, en la burbuja que se ha formado para la fase final de la CONCACAF Liga de Campeones. El equipo celeste ayer, por protocolo, tuvo que estar encerrado todo el día en su hotel de concentración tras arribar a esta ciudad de Florida, y por supuesto el día de hoy a la espera de que la CONCACAF les otorgue un horario de entrenamiento. Esto va a ser por la tarde, y lo que sí ya pudimos tener fueron palabras del estratega interino Luis Armando González y también del portero Sebastián Jurado, que asume la responsabilidad en este torneo ante las bajas por COVID-19 de los porteros Jesús Corona y Andrés Gudiño. Si les parece, escuchemos a González y enseguida más detalles sobre Cruz Azul y también qué ocurre con Pumas tras la derrota en la final con la Liga MX.
Es muy importante porque
Cruz
Azul Cruz Azul viene a ganar, no viene a jugar, no nomás este torneo, todos los torneos Cruz Azul como otros equipos grandes tienen que salir a ganar. Entonces es importante por sí, porque todo lo que representa siempre ganar este tipo de torneos en cuanto a gusto que le da a nuestra gente, a nuestra afición, al representar a la competición del Mundial de Clubes, o sea, es muy importante. Entonces, por supuesto que te vuelvo a repetir, siempre esta institución sale a ganar los partidos, no a jugarlos, sale a ganar. No venimos a tratar de cumplir, no, venimos a ganar este torneo y sobre eso estamos trabajando.
Meto ahí las palabras de Luis Armando González, que se ha llevado a Joel Wiki como auxiliar, aquel futbolista también tan identificado con la máquina celeste, y Óscar Pérez, el entrenador de porteros, que realmente es el único del staff del cuerpo técnico anterior, contando a todos los colaboradores de Robert Siboldi y los que sí iban a permanecer en la institución, que no dio positivo por coronavirus. Así que Óscar Pérez también está en la expedición de la máquina, que mañana enfrenta a LAFC en duelo único. El que gane avanza a semifinales, el que pierda a su casa en este torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Hola, mi León, un fuerte abrazo. Tú que estás muy metido en el tema de Cruz Azul, sácame de una duda. Ayer me contaban que por primera vez Cruz Azul no tiene dinero. Si le están buscando técnico, pero los presupuestos de caja abierta, gasten lo que quieran, ahora sí que agarren lo que sea y compren lo que caiga, no pasa nada. Que viene una época muy diferente donde Cruz Azul no tiene dinero para gastar en técnico y en jugadores. ¿Qué hay de cierto?
Sí, John, fíjate que es una información que también he recibido yo en estos últimos días, que evidentemente hay un deseo o un interés absoluto en ir por un técnico como Antonio Mohamed, pero que el presupuesto prácticamente duplica en el sueldo, el turco, a lo que cobraba Robert Siboldi en el equipo de Cruz Azul. Esto además de que Mohamed es un entrenador que siempre quiere llevar al menos a tres de sus colaboradores cercanos, en la parte del auxiliar o dos auxiliares técnicos y un preparador físico al menos. El hecho de que también el turco es un entrenador que está acostumbrado a que le traigan refuerzos, ¿no? Es un técnico que también está muy pegado al representante Christian Bragarnik, y está evidentemente a la espera de un proyecto en donde pues no se queme, ¿no? Como tal, como un técnico ganador, sino que pueda hacer ese Cruz Azul Levante. Entonces, esa ha sido una de las situaciones. Es lo mismo de pagar la cláusula de rescisión de Matías Almeida de $3 millones al San José Earthquakes, y lo mismo ocurre inclusive si hubieran convencido a Nacho Ambriz de dejar al Club León, pues también una negociación con la directiva de Jesús Martínez Murguía para traer a Nacho, ¿no? Que también era un deseo, me decían en las últimas horas de Cruz Azul. Así que por ahí no te sorprenda que el técnico tapado sea Poncho Sosa, un técnico que obviamente en este rango de salario pues está por debajo de los entrenadores que hemos mencionado, y que también Cruz Azul busque muchos intercambios, John, de jugadores que tiene hoy en su plantilla por elementos de otros equipos, especialmente jóvenes mexicanos prospectos.
No me parece nada mala opción la de Poncho Sosa. ¿Es verdad, León, que Corona está en la lista de transferibles encabezando esa lista?
Sí, Beto. Esa fue una información que nosotros dimos el viernes pasado. Sí. No es una lista oficial del club, no es que se haya publicado, de hecho no se ha hecho de conocimiento, digamos, en su página o en redes sociales de Cruz Azul, pero sí podemos confirmar que Jesús Corona se le está buscando equipo en este momento. El 26 de enero próximo Jesús Corona cumple 40 años de edad, tiene 11 años y medio defendiendo la portería de Cruz Azul, es el jugador mejor pagado de la máquina y también su contrato vence el 30 de junio próximo. Entonces, en el equipo entienden que ya cumplió el ciclo, que hay que dar paso a Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, que este momento todavía Cruz Azul puede obtener algo a cambio, una de dos, o jugadores jóvenes o algún jugador joven, prospecto, con otro equipo en un intercambio, y si no fuera el caso, al menos deshacerse de la nómina, y era justo lo que dice John Sutcliffe sobre el tema económico, ¿no? El poder deshacerse del sueldo más alto del equipo, ¿no? Entonces sí está como transferible.
León, uno pensaría que
que Rayados de Monterrey podrían estar dispuestos con el Vasco Aguirre pagar el sueldo de Chuy, ¿no? Como que pintaría que para Rayados sería una gran contratación, ¿no? No sé qué opinas.
Yo creo que sí, John. Me parece que siempre tuvo Chuy Corona el deseo de ir a Guadalajara. Si, por ejemplo, en Chivas, el portero Raúl Gudiño no hubiera tenido un cierre tan bueno de temporada, por ahí yo sabía que Ricardo Peláez en los meses de septiembre, octubre, estaba pensando en quizá traer un portero, pero después Gudiño tuvo un muy buen cierre, entonces se va a Toño Rodríguez de la institución, ¿no? Hasta donde entendido, y por ahí se queda Gudiño, ¿no? Y con el Atlas están muy bien cubiertos con Camilo Vargas, el colombiano, entonces por ahí se cierra un poco la puerta para que Corona regrese a su natal Guadalajara, pero no sería descabellado pensar que un equipo de la trascendencia de Monterrey, que tiene que dar resultados rápido, ¿no? Después de lo que ocurrió el torneo anterior justo con Mohamed, pues a la llegada del Vasco Aguirre pudiera ir hacia el norte. Ahora, John, esto por supuesto estamos en el terreno de las especulaciones. Lo que sí es un hecho, les puedo confirmar, es que le están buscando equipo y que si no le encuentran, Corona se quedará a los 6 meses restantes de su contrato a cumplir en Cruz Azul, como sucedió también con Guillermo Allison, ¿no? Justo hace un año lo ponían transferible, no le hallaron equipo en el mercado invernal, se quedó en Cruz Azul y finalmente terminó jugando en el Cancún FC con Cristian El Chaco Jiménez.
Oye, León, y del subcampeón del fútbol mexicano, ¿qué información tienes?
Sí, mira, Beto, ayer decíamos al aire que había un acuerdo entre clubes, y nos referimos a Pumas y a Tigres, para el traspaso en venta definitiva de Carlos González, el paraguayo. Y lo que me decían en las últimas horas desde el entorno es que de repente el jugador se sentía un poquito, no quiero decir ninguneado, pero sí como que no se le había tomado en cuenta sobre su deseo de si ir a Tigres o no ir a Tigres. Por ahí me dicen que Charlie González todavía se le está pensando, tiene la oferta de Cruz Azul. Para Pumas es más grande la oferta económica de Tigres que la de Cruz Azul en cuanto a la transferencia. Me decían por ahí que Cruz Azul había puesto $5 millones sobre la mesa en una gran apuesta sobre un centro delantero que está buscando, también en el entendido de que Milton Caraglio está como transferible, y que por ahí también Tigres, con ese poder económico, puso más de 6 millones, y que por eso Pumas había aceptado la oferta. Había acuerdo entre clubes, pero eso no significa que el jugador pueda decir, oye, yo me echo para atrás, yo no quiero ir a este equipo regio, yo me quiero
quedar. Oye, pero es una oferta interesantísima, ¿no?
Puede pasar que diga, voy a Tigres y me voy a...
Eso seguro, ¿eh?
Y me va a pasar.
Que luego puede pasar. Sí, eso luego puede pasar.
Le pasó al Chavo de Toluca.
Un montón de casos que hemos visto, ¿no? De jugadores muy talentosos que no juegan. Entonces, sí, por ahí me dicen que todavía Carlos González no da el sí a Tigres, que el acuerdo entre clubes, si el jugador lo echa para atrás, es por su mero deseo de no salir, y que por ahí le seduce más la posibilidad incluso de quedarse en la Ciudad de México y jugar para Cruz Azul. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta novela, ¿no?
Claro, porque además es mucho más posible que sea titular en Cruz Azul que en Tigres. León, muchas gracias por la información.
Por nada, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Abrazo. Buenas tardes. León Lecanda.
Sí, pues yo nada más de esto que acabamos de escuchar, especialmente de lo que tiene que ver con Cruz Azul, y después de haber escuchado en los dos bloques anteriores a Nacho Ambriz y a Jesús Martínez, el campeón normalmente enfrenta problemas para retener el núcleo de jugadores. No lo acabamos de escuchar. Tienen muy en mente lo que quieren hacer, contrato vigente para el técnico, la comunicación fluye entre el presidente y el técnico y los principales líderes del equipo. En Cruz Azul el presidente está desaparecido, el presupuesto está reducido, no tienen entrenador, no hay mucha idea del rumbo que deben de seguir. Entonces, si quieres ser campeón, necesitas empezar desde esa columna vertebral que cuando está sana y va funcionando bien, como lo acabamos de escuchar con el León, pues cosas buenas ocurren. Cuando tu presidente, para empezar, está fugado, como dice John, pues imagínate nada más todo lo que se puede generar de esa raíz.
Y aparte, los que están, pues al igual se dedican a la cementera, ¿qué saben de fútbol, no?
Bueno, ya lo escuchamos, el comunicado de la semana pasada. Exacto. Fue lamentable.
Ahora, si Corona no se va todavía, ¿quién de titular? Corona todavía, ¿no? ¿O ya jurado?
Yo creo que Chuy, ¿no?
Chuy, ¿no? Claro, sí. Yo también pensaría que todavía.
Lo que pasa es que, Víctor, imagínense lo que debe ganar Jesús Corona. Y si Cruz Azul quiere bajar presupuestos, el poder mandar a Chuy a otro equipo, al igual con ese sueldo, agarras los 5 o 6 chavitos que estás buscando, mexicanos.
Chivas, ¿no? Pudiera ser el destino de Corona. Ahí pudiera ser. No creo. Vamos a hablar rápidamente.
Sí. No sé si Chivas quiera gastar tanto cuando Gudiño ya dio el brinco, ¿no? No sé.
Sí, claro.
Puede ser, claro, también. La Federación Mexicana de Fútbol firmó un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para facilitar partidos entre México y España. Entre los puntos del tratado destaca que habrá facilidades para partidos amistosos entre el Tri y la selección española en cualquier categoría, además del apoyo mutuo de las dos instituciones para el desarrollo del balompié femenil. Mucho que aprenderle el fútbol mexicano al español, o del español, porque ese es el caso de un fútbol, Ciro, que no avanzaba mucho, que digamos, durante décadas, y de pronto dio un salto extraordinario de calidad.
Sí, 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 se ha manejado con mucha seriedad. Sigue habiendo mucha distancia entre los dos que siempre son campeones y el resto. Ahí ha estado el Atlético de Madrid queriéndose meter. Sí, sí, sigo pensando que hay una gran diferencia entre esos equipos protagonistas y el resto. Acá se aplaude mucho en México que el sistema de competencia los involucra a todos. Yo también creo que si fuera tabla general, pues no sería tan acentuado como ocurre en otros sitios, pero yo entiendo sí. Muy bien que la gente le gusta la liguilla y que ese es el camino, ¿no? Pero sí creo que en cuanto a la forma en la que comercializan derechos de televisión, a la forma en la que reparten ese pastel tan grande en el que se ha convertido la Liga Española, ahí a manera de plan financiero, de estructura de negocio que tiene la Liga, también se le puede aprender mucho, y ahora que tenemos a un nuevo presidente de la Liga MX, ojalá tenga esa apertura para aplicar eso que ocurre en otros países.
Y que lo hagan de una manera más ordenada y honesta, porque ¿se acuerdan hace unos años? Esos partidos que organizó la Real Federación en México, Costa Rica y creo que Panamá, y luego acabó todo eso bajo investigación, ¿no? Nomás que lo hagan lo más legalito que se pueda, ¿no?
Exactamente, y el Real Madrid ya le va ganando con gol de Kroos al Athletic de Bilbao en el entretiempo de este partido. Ya tenemos al Tapa Nava, maestros, en el cierre del programa.
Efectivamente. Qué gusto saludarlos desde la burbuja. Tapa. ¿Qué tal, muchachos?
Hola, Tapa, qué gusto saludarte, te escuchamos.
Y les decía que un gusto saludarlos desde la burbuja de la pelea entre Canelo Álvarez y Liam Smith, una cartelera que va a tener además otras 7 contiendas preliminares. La verdad es que unos protocolos súper estrictos para comenzar la cobertura. Hoy prácticamente fuimos probados por tercera ocasión en la semana y será esta noche que nos permitan salir a la prensa de nuestras habitaciones. ¿Cuándo será la ceremonia oficial de llegada, como se acostumbra normalmente en Las Vegas, de Kellen Smith, Canelo Álvarez, a partir de las 5 de la tarde? Aunque la gran diferencia es que no habrá seguidores, no habrá fanáticos, será algo discreto, prácticamente virtual, para que a partir de mañana comiencen los procesos también de últimos detalles para dar el peso, algunas conferencias de prensa, y que el sábado estén listos para enfrentarse en 168 libras con alrededor de 11,000 aficionados en el legendario Álamo Dome de esta ciudad. Ninguno de los boxeadores debe tener absolutamente ningún problema para marcar las 168 libras en las que está pautada esta pelea por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, propiedad del inglés Kellen Smith, y el del Consejo Mundial de Boxeo, que está vacante y que ya alguna vez fue de Canelo.
Pues qué interesante, siempre a los que nos gusta el box, ver al Canelo en este cierre de año. Lo que seguramente va a representar en 2021 más actividad y la consolidación definitiva. ¿Tú crees, etapa, que llegue para el jalisciense el año que viene?
Yo creo que la consolidación, Beto, hace tiempo que llegó, 4 campeonatos y divisiones diferentes. El problema es que quizá al principio de su carrera las formas y los modos con los que la promotora que lo representaba hacía algunas funciones o lo llevaron demasiado rápido por un campeonato mundial hizo que perdiera credibilidad. Pero yo creo que el Canelo, y he tenido la oportunidad de estar en todas sus peleas prácticamente desde que debutó como estelar en Las Vegas en septiembre del 2012, cada vez es mejor boxeador. Sí creo que es uno de los mejores
de
libras por libras del mundo, pero tiene demasiados detractores. Incluso Beto me lo dijo antes de la pelea anterior, me dice, mira, vaya y noquea al que sea, haga lo que sea, siempre van a decir algo de mí, así que ya no se preocupa, pero sí, este es un muy buen boxeador, él es el campeón mundial y Canelo tratará de arrebatarle su cinturón.
Tapa, preguntar, Tapa, rapidísimo, del 1 al 10, ¿qué calidad de rival le pusieron al Canelo el sábado, desde tu punto de vista?
¿Qué tal, León? Yo diría que un 8, más o menos, es un boxeador invicto, 27 peleas, muy famoso en el continente europeo, le ganó a un buen boxeador el título mundial, a George Groves en el 2018, ha hecho un par de defensas, ha estado varado igual que el Canelo desde noviembre pasado, es el campeón también de las superseries de boxeo, es decir, es un boxeador que quizá de este lado del planeta no nos suena tan fuerte, pero que viene de una familia y una tradición muy grande en cuanto a box se refiere, es hermano del Liam Smith, al que el Canelo derrotó en el 2016 en el Estadio de los Cowboys, sus dos hermanos mayores también fueron boxeadores, y sabe además, John, que si le gana al Canelo, sea como sea, el brinco en cuanto a su chequera y su cartera comenzará a cambiar de manera exponencial a partir de la siguiente pelea.
Tapa, un abrazo. Esta pelea por ESPN. Sí, Ciro. Perdón.
Ah, exactamente, sí, no, perdón. Nos quedan 40 segundos, querido Tapa. Veo que van a estar 12,000 fanáticos presentes, que los boletos van de 105 a 1,005 dólares. Se comercializaron vía electrónica. Pero brevemente, el alcance que tiene el rival del Canelo, ¿qué tanto podría representar un inconveniente serio para el mexicano?
Mucho, Ciro. A pesar de que Canelo ya derrotó a Sergey Kovalev, que era mucho más alto y grande que él, este muchacho mide 1.91 comparado con el 1.71 de Canelo, se mueve rápido y si Canelo no puede colocarse en una corta distancia, quién sabe de qué estamos hablando, ya lo ha hecho, reitero, pero sí es un inconveniente grande.
Gracias, Tapa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cuándo regresa Nico, John?
Pues él, ahora eligieron que 2 meses, yo pensé que era de 3 a 6, mañana les platico más, pero fue operado en Atlanta y le dieron grandes noticias en las últimas horas.
Gracias, Trota.